rompecabezas.
Primera zona.
...12:27 de este viernes 8 de septiembre... ...hay 14 grados de temperatura, es la mínima de esta jornada... ...va a haber 16 grados de máxima el día de hoy... ...está nublado, hay lloviznas... ...pero estaría abriendo sobre las 4 de la tarde... ...y se vería algo de sol hasta que se oculte a las 18:31... ...lluvias para mañana, para el domingo, para el lunes... ...temperaturas de 21 grados mañana y pasado... ...17 y 12 las mínimas, de sábado y domingo... ...pero ya hay vientos fuertes en el entorno de los 80 kilómetros para el domingo a la noche en el pronóstico y podría haber un lunes que además de las lluvias va a traer una baja ostensible en las temperaturas, la máxima del lunes será de 16 grados, la mínima de 11 y ya les adelanto que miércoles y jueves, por lo menos en su pronóstico extendido, la gente de Weather Channel ha colocado el icono de lluvia. Por otra parte, la gente de Metsul estaba pronosticando para el Uruguay un septiembre lluvioso con inundaciones.
Cosa que parece bastante probable. Vamos a recordarles que en nuestra segunda zona, en la entrevista que tenemos los viernes, hoy va a estar el voto 50. Va a estar el diputado Gonzalo Mujica en un mano a mano con Daniel, hablando de lo que es la realidad actual del Frente Amplio, su futuro político, también. Su actualidad política. ¿Mañana irá, por ejemplo, al plenario?
Son preguntas, ¿no? ¿Y qué opina, por supuesto, de todo esto que está pasando con Sendic, de todo esto que está pasando en, ya se puede decir, su ex fuerza política, ¿no? Porque después de haber pasado por el espacio 609 y por Asamblea de Uruguay, bueno, ha decidido abandonar el Frente Amplio, como todos ya saben, ¿no?
Bien, y al 88-10 yo estoy con pretensiones de hacer un sondeo que no tiene ningún ánimo estadístico, más que nada ver qué piensan ustedes. La pregunta es, ¿tendrá consecuencias para Raúl Sendic el plenario del día de mañana? ¿Sí o no? Es lo que le estamos preguntando. Y seguramente cuando ya esté Gonzalo Mujica al aire, ese dato lo esté dando Daniel para compartirlo con ustedes.
¿Ponen sí o ponen no al 8810? Muy sencillo, ¿eh?
¿Tiene o no tiene consecuencias para Raúl Sendic el plenario?
Ahí está. Y no agreguen más nada, porque en realidad no se trata de eso, sino simplemente ver quiénes se inclinan por el sí, quiénes se inclinan por el no en esta encuesta que estaremos realizando en el Rompecabezas Compacto el día de hoy. Bueno, amigos, ya en la información, evidentemente, Raúl Sendic está primero en la información, sería sancionado, lo ponemos en condicional, por el plenario nacional del Frente Amplio a realizarse mañana, aunque se desconocen los alcances de las medidas, hay distintas versiones. Incluso los sectores más cercanos al vicepresidente, como el MPP y el Partido Comunista del Uruguay, modificaron sus posturas en las últimas horas y ahora avalan la aplicación de una sanción. Hoy volverán a reunirse los 41 delegados de las bases de Montevideo que tuvieron una primera reunión este miércoles y se espera que fijen su posición final de cara al plenario de la jornada de mañana. Las bases de Maldonado, que tienen 4 delegados en el plenario, y las de Tacuarembó, con 2 delegados, resolvieron respaldar la actuación del tribunal. Por su parte, los representantes de las bases de Cerro Largo y de Florida promoverán sanciones acordes al proceder de Sendic, pero Montevideo es la fuerza máxima dentro del plenario, ¿verdad?
Sin duda, el tema es, hay que ver cómo queda la correlación de fuerzas desde el interior, los sectores políticos que están todos de acuerdo, ¿podrían quedar solas las bases de Montevideo? Esa es una de las preguntas que se hacen en momentos en donde Raúl Sendic ha lanzado directamente una campaña publicitaria en busca de apoyo en las redes sociales con un video con música de La Vela Puerca.
Y donde su entorno sigue diciendo que no va a renunciar, ¿no?
Sí.
Mantiene hasta el día de hoy esa idea.
Exactamente. ¿No? El pueblo es soberano y él sabrá investigar las operaciones de sus representantes. José Artigas cita a Artigas en este video en el que invita a concurrir al plenario, obviamente para darle apoyo a su persona.
Germán Mamarato y Colonia, para algunos que preguntaban del interior o de aquí, que pues, se ve que se quieren acercar a las inmediaciones.
Hay mucha gente que quiere ir con carteles distintos. Que he recibido hasta ahora son de renuncia. La realidad es que, hecho evidentemente por una productora profesional, está circulando en las redes sociales ese spot audiovisual con música de La Vela Puerca, que no sé si la habrá autorizado o no, tengo ni idea.
Sí, ese es el otro capítulo. Bueno, se maneja una batería de medidas sancionatorias disímiles. La expulsión de la fuerza política estaría descartada, por lo menos en las versiones que han trascendido, y se maneja la posibilidad de desplazarlo a Sendic de los órganos de decisión del Frente Amplio o inhabilitarlo para cualquier candidatura en nombre de la fuerza política. Además, se estudia pedirle un gesto, o sea, que dé un paso al costado, que renuncie, y según Radio Sarandí manejó la posibilidad de que existiera, se le exija, ¿verdad?, que devuelva el dinero de lo gastado con las tarjetas corporativas que no pudo de alguna manera respaldar. Uh-huh. Lo que implicaría que Sendica asumiría su responsabilidad en el caso, ¿no? Porque analizaban nuestros colegas, y coincidimos con el análisis, cualquiera podría coincidirlo, que si esto es una posibilidad, o sea, exigirle que reintegre el dinero de los gastos de la tarjeta corporativa que no están sustentados, se está asumiendo la responsabilidad de un delito, de no haber, de haberte quedado con algo, no es tuyo, por algo lo devolvés.
Claro, se lo quedó.
Si se lo quedó,
tiene que devolver, no es, de es que se lo quedó.
Bueno, textualmente lo que han dicho los colegas de Sarandí, que dijeron haber accedido a un borrador, ¿verdad?, con las distintas alternativas que se manejan de cara al plenario de mañana, es exigirle al compañero Raúl Sendic el reintegro a ANCAP, si correspondiere, de la totalidad de los montos de gastos con tarjetas corporativas que no fueron justificados conforme a la reglamentación vigente. Reiteramos, esto lo dice un borrador que manejó la emisora colega. Bueno, Montevideo Portal publica a esta hora que la suspensión del vicepresidente como adherente del Frente Amplio hasta que se exprese la justicia sería uno de los principales caminos o consensos ya
y otra de las cosas
obtenidos.
Posibles.
Sí. También se plantea que Sendic no pueda ser candidato común del Frente Amplio en elecciones nacionales, lo que no implica la prohibición de presentarse con su lista. Hay predisposición o habría predisposición de todos los sectores para sancionar a Sendic, pero de todas maneras fue bien clara en las declaraciones a la prensa la senadora Mónica Javier, a quien ya escuchamos.
También se ha manejado por parte de algunos sectores el que haya un apartamiento hasta que haya algún tipo de resolución, por ejemplo, la que tiene que ver con la justicia. Pero, insisto, no hay ninguna de las opciones que hoy tenga mayor consenso. Estamos en una tarea de exploración y de conversar con todos. Nosotros creemos que no existe mecanismo ni competencia de la fuerza política para evaluar la renuncia a un cargo en el poder legislativo.
¿Un gesto podría esperarse o pedirse?
Bueno, pero eso es una actitud voluntaria que ha sido reclamada por muchos integrantes del Frente Amplio, pero que no tiene un mecanismo para llevarlo adelante.
¿Cómo va a impactar a futuro? Por ejemplo, en las próximas elecciones.
Bueno, yo creo que va a impactar, pero creo que es prematuro plantearse la posibilidad de salir bien de esta situación.
Por su parte, el ministro Eduardo Bonomi, ministro del Interior, como dirigente de peso dentro del MPP, opinó sobre la situación de Sendic y dijo que si él fuera observado por el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, renunciaría.
Yo ya dije que si yo fuera cuestionado por un tribunal de ética de un sector político, me refiero al frente, no solo al sector, yo no seguiría, pero además mi caso es distinto. Pero el que aplica una sanción o dice no hay lugar a sanción, es el plenario, no es el tribunal. El tribunal hace el estudio y dice qué entiende él. Pero
claro,
no,
el tribunal
no
está siendo cuestionado ahora.
Bueno, yo creo que lo que tiene que hacer el plenario es discutir sobre lo que se ha informado.
¿Puedo contar?
Sí, sí. Dale.
Uno, dos, tienes
que contar.
Tres,
está indignado,
cuatro. ¡Cínico!
Está indignado, claro.
Leonardo Anzalone sigue siendo el director de asistencia social del Ministerio del Interior. Está procesado. Su hermana entró por la ventana. Es una psicóloga trucha.
Es vergonzoso.
Por favor.
Es vergonzoso.
O sea,
eso sin referirnos, ¿verdad?, al famoso expediente Barra Brava, o sea, la relación directa confirmada por la justicia entre la señora esposa del Ministro del Interior y connotados Barra Bravas de Peñarol y de otros equipos de fútbol, y la coincidencia de que quien archivó el expediente tenga lazos de sangre con quien hoy es que, o no sé si todavía sigue estando en la seguridad, el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia, Ruibal, ¿verdad?
Ruibal Pino, exactamente. Señor presidente, si usted tiene preocupación por las consecuencias que tiene esto, sepa que la mayoría de los uruguayos somos honestos y lo vamos a respaldar si destituye,
claro,
al ministro Bonomi. Claro. Sobre todo, destitúyalo. No es una renuncia en este caso, porque
no.
Hay una persona que cometió un delito y no sabemos qué consecuencias gravísimas puede tener esto.
Y está en el cargo.
Y la mayoría de los uruguayos lo vamos a apoyar, incluso si el MPP, que seguramente es la gran preocupación que tiene el presidente, se le pone en contra por haber sacado a uno de sus máximos líderes, el resto de los uruguayos seguro lo vamos a apoyar.
No, además, en un tema tan sensible como es el tema de la seguridad, estamos hablando del ministro del Interior, de una anomalía, una irregularidad, un delito cometido dentro del Ministerio del Interior que atañe precisamente a la evaluación de los funcionarios que están hoy operando a favor de la seguridad de los uruguayos. ¿Están capacitados o no están capacitados? En el momento no lo sabemos, porque han sido evaluados por una persona que no tenía título habilitante. Necesitamos saber cuántos son, dónde están y reevaluarlos para ver si están aptos o no. Y desde luego necesitamos, exigimos como ciudadanos que no esté una persona procesada hoy. Además, es como una gran ironía, una gran paradoja. Dentro del Ministerio del Interior está ocupando función una persona que está procesada por la justicia. Es insólito.
Es completamente insólito. Es insólito. Y es absolutamente cínico, sí, el planteamiento tremendo, que hace Bonomi. Más allá de que pueda tener razón en el planteamiento si sí, lo dijera otra persona.
Si lo dijera otra persona, coincidimos.
Porque se le ha pedido la renuncia de todos lados. Claro. No lo pidió el Tribunal de Conducta, claro, Política porque seguramente no le ha llegado o no ha actuado de oficio, por ejemplo, en el caso Anzalone, porque claro, seguramente el resultado sería el mismo que tendría Sendic.
Sí, sí.
El mismo. Yo no creo que esta gente vaya a fallar de otra manera porque tal es cual, incluso hasta más grave en algún tal punto cual, la cual, situación de Anzalone.
Bueno, lo que decíamos, en las redes sociales además circula una convocatoria realizada por adherentes de la lista 711 y simpatizantes, ¿verdad?, de Raúl Sendic, que llama a concentrarse incluso el sábado a las 8 de la mañana en la esquina de 18 de Julio y Ejido. La intención es movilizarse desde allí hacia la sede del Frente Amplio para, de alguna manera, hacerle el aguante, digamos, al vicepresidente. Por su parte, consignamos que una encuesta realizada en Internet entre los lectores de la Red 21, donde editorializa a favor de Raúl Sendic, Federico Fasano, muestra que un 63% de los consultados, aunque la publicación señala de los uruguayos, que no es lo mismo, consideran que está teniendo lugar una campaña mediática contra Raúl Sendic. Es más de lo mismo de lo que decía Di Pietro, el fiscal de Manos Limpias de Italia, de Moro con el Lavallato, ¿no? O sea, y los médicos. O sea, si viene un médico y te dice que vos tenés cáncer, el malo no es el médico, ¿verdad? El médico no es el que te puso el cáncer. El médico te está diagnosticando, te está diciendo lo que tenés. Nosotros decimos lo que observamos, lo que es noticia. Después, otra cosa no hacemos, ¿no?
Claro, nosotros ahora en un rato vamos a dar el resultado de la encuesta esta entre los que quisieron opinar de los
sí,
que nos están escuchando.
Nosotros, nada más.
Y no tiene ninguna validez estadística más allá de lo que les vamos a comentar. Y les digo que a esta altura hay un empate. La mitad de aquellos que quisieron opinar sostienen que va a tener consecuencias para Sendic y la otra mitad, aproximadamente, no los he contado al detalle todavía, bueno, opina lo contrario.
Bueno, veremos después qué dicen al 8810, pones sí o no, si crees que va a haber consecuencias en el plenario a propósito del caso del vicepresidente. Bueno, en esta encuesta de la Red 21 se formuló la pregunta, ¿crees que existe una campaña mediática en contra del vicepresidente Raúl Sendic? Y se agregaron las respuestas sí y no. De un total de 1.851 votos, 1.164 personas votaron que sí, según la publicación. En su editorial, Federico Fasano sostiene que Sendic tuvo un fallo injusto, sin equidad no hay justicia. Lo último lo agregó desde las páginas digitales de Montevideo Portal, tanto el politólogo Adolfo Garcés como el historiador y politólogo Gerardo Caetano, que en realidad hablaron para distintos medios, uh-huh, consideraron que Sendic debe renunciar tanto para salvar su propia carrera política como también para evitarle mayores daños a los ya ocasionados al Frente Amplio. Seguir como... Esto está bueno lo que dijo Gerardo Caetano en Televisión Nacional. Seguir como si nada hubiera pasado, prometiendo pruebas que nunca terminan de llegar. Lo que digo yo, ¿no? Todavía estamos esperando el diploma, ahora vamos a esperar las pruebas de esto, siempre, ¿no? Seguir como si nada hubiera pasado, prometiendo pruebas que nunca terminan de llegar, es una larga agonía que agrava el problema. La opinión con la cual concuerdo 100% de Gerardo Caetano en entrevista con Televisión Nacional. Y bueno, Garcés más o menos consiguió lo mismo, ¿verdad? Coincidió allí que Sendic debe renunciar tanto para salvar su carrera política como también para evitarle mayores daños al Frente Amplio, que es lo que muchos están viendo. Y a juicio de Caetano, el dictamen del Tribunal de Conducta es inapelable por la contundencia con la que se señala el uso inapropiado de los fondos públicos.
Bien, y en un tema que tiene conexión, porque digamos que todo esto nace en el seno de ANCAP, la ministra de Industria, Carolina Cose, dijo en el Parlamento que Gasa Yago sigue abierta porque aún se buscan compradores de gas en Argentina. La ministra afirmó que la multinacional está haciendo contactos en Argentina para explorar la posibilidad de colocar en ese país la producción de gas de la eventual planta. Estamos hablando de la multinacional Shell, que es la que, digamos, permite abrigar cierto grado de esperanza de que existe una planta regasificadora mucho menor a la que estaba prevista y que está viendo a ver si la hace o no, y seguramente no va a ser en Sayago. Eso ya lo ha adelantado Shell. Ese hecho en sí ya constituye una definición, remarcó la ministra. Recién allí, cuando llegue la respuesta de Shell, el gobierno evaluará el futuro de Gas Sayago, una empresa que reconoció no tiene un fin en sí misma. Gas Sayago pertenece 90% a UTE y el resto a ANCAP, o sea 10%, lleva perdido cerca de $6 millones en lo que va de este año nomás. según un balance auditado por la empresa eléctrica, y tuvo un resultado neto negativo de poco más de $1 millón en el primer semestre. El futuro del consorcio depende de la resolución que tome la multinacional Shell acerca de la posibilidad de hacerse cargo de la construcción de la regasificadora a una escala más chica. Estaba previsto que la definición llegara el 31 de agosto, pero el gobierno definió extender el plazo en procura de lograr un resultado exitoso, dijo Cose al portal Ecos en el día de ayer.
Con lo difícil que lo tiene Marta Jara, ex Shell, que ex también este Gas Sayago, que tiene que ahora convencer a Shell de algo que ella misma estuvo y no pudo prosperar ahora estando en ANCAP, ¿no? Es medio difícil. Pero bueno, así están las cosas en materia informativa. Amigos, detuvieron en España al coronel retirado Eduardo Ferro, prófugo desde marzo, cuando había sido citado, ¿verdad?, a declarar como indagado por el secuestro y desaparición del militante comunista Óscar Tassino durante la última dictadura. El juzgado de la doctora Dolores Sánchez ya fue notificado y, según dijo la magistrada, ha subrayado, ya se está tramitando el oficio para extraditarlo aquí a nuestro país. A veces, bueno, su estado ayer recordaba que al momento de secuestrar a Óscar Tassino, Ferro habría dicho: cuanto más pidan por los presos, más muertos les vamos a hacer. En fin.
Qué sujeto agradable.
La verdad.
El fiscal de corte, Jorge Díaz, envió en las últimas horas a la fiscal de Rivera, Patricia Rodríguez Trindade, la información que publicaron el diario El Observador y BTV Noticias, el canal de cable, acerca de la contratación de tomografías por parte del hospital de Rivera a una clínica privada brasileña para que proceda según lo entienda pertinente. El fiscal de corte sostuvo en el envío que en la divulgación de la información acerca de las tomografías realizadas en el instituto Ugolino Andrade de Santana do Livramento, que fueron ordenadas por médicos del Hospital de Rivera, entre ellos su exdirector Andrés Toriani, hay hechos con apariencia delictiva. Allegados a Toriani dijeron a El Observador que hay acuerdos entre Uruguay y Brasil que autorizan al Hospital de Rivera a intercambios con centros de Brasil y al mismo tiempo permiten que brasileños se atiendan en el centro riverense. Hay que recordar que estas tomografías, hasta que asumió Toriani, se hacían en Rivera.
Claro,
en
claro,
había un centro uruguayo especial, que lo hacía. Y que digamos que no es lo mismo un intercambio con centros de Brasil, que de hecho se hacen ateneos médicos interesantísimos con Brasil, sí. Estados Unidos. No,
pero acá había una empresa que lo hacía y Toriani lo quitó de esa empresa y se lo dio una empresa brasileña, y aparentemente también hubo un flujo de dinero mucho mayor de lo que existía con esta empresa uruguaya originalmente, ¿no?
Sí, bueno, está instalada la investigadora de ACE y esto va a estar seguramente entre las cosas que van a averiguar en el Parlamento.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Faltan 15 minutos para la 1 de la tarde este viernes 8 de septiembre de 2017. 14 grados la temperatura, la máxima 16, la subieron un poquito más. La mínima es esta, la que tenemos ahora. Es muy loco, ¿no? Que estemos en pleno mediodía y uno tenga que decir que tenemos la mínima y no la máxima. Bueno, va a despejar un poquito pese al cielo encapotado y la llovizna que seguramente pueda estar presente en algunos barrios montevideanos. A partir de las 4 de la tarde ya se verá un poquito el sol, que se oculta a las 6 y media. Les decía, sábado, domingo y lunes con lluvias. El domingo sobre la noche y el lunes con vientos fuertes, que pueden estar en alrededor de 80 kilómetros en la hora, y una baja en la temperatura, las extremas del día lunes 16 y 11, y en la semana, miércoles y jueves, va a estar lloviendo en un septiembre que ya han dicho, por ejemplo, en Metsul, que va a traer lluvias, al igual que agosto, que duplicó, ¿verdad?, el promedio mensual, septiembre con muchas lluvias, y esto seguramente, lamentablemente, sea también parte de inundaciones en el norte del país. Va a estar lloviendo mucho en Brasil también, así que bueno, lamentablemente tendremos que estar muy atentos a todo lo que ocurre y ser solidarios con nuestros compatriotas del norte. Amigos, el presidente de CUTSA, Juan Salgado, dijo que el proyecto para 18 de julio de la Intendencia es peor que el corredor Garzón. Salgado dijo que la idea es del director de planificación de la comuna, Ramón Méndez Galain, quien no sabe nada de nada de movilidad urbana, dijo Salgado directamente. Cortó grueso: yo no creo en los visionarios, a los que ponen en un lugar, dijo Salgado, en el que nunca estuvieron, que no conocieron el tema del transporte y la movilidad y que en pocos meses cambian Montevideo y nos hacen ver con fotos que estamos en una ciudad europea en las cuales yo hago fuerza para saber dónde están las bicisendas en la mitad de la calle, porque es cierto, es medio extraño, ¿no? Yo no he viajado mucho por el mundo, pero no tengo visto esto. No he viajado mucho por el mundo.
Bicisendas en la mitad. Estoy pensando bicisendas.
En la mitad, ¿no?
No, las bicisendas en general.
Van siempre sobre un costado las veredas,
sí,
efectivamente.
De hecho, ¿no? Que la tendencia es que cada vez estén más separadas de la calle en sí, claro, con muros y cositas, ¿no?
Y lo otro, lo que decimos, que nos parece de sentido común, no conocemos nada de esto, pero digo, 18 puede quedar muy lindo. Ahora, todo ese tráfico va a ir a las laterales. ¿Qué pasa con las laterales? Que no han sido pensadas para tanto tránsito, para tanto tráfico, para tantos vehículos. ¿Qué pasa con el mantenimiento de esas calles? Es realmente, bueno, parece muy difícil de lograr esto, pero bueno, todavía tiene su tiempo para ser discutido. A propósito de la intendencia, un relevamiento de equipos dejó en evidencia que el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, obtiene casi el 50% de aprobación en su gestión, el 24% la desaprueba, ni una cosa ni la otra, es un 22,64% de los encuestados, y no sabe, no contestan un 4%, pero le dio positivo a Daniel Martínez, que según el relevamiento de equipos obtiene como intendente de Montevideo video casi el 50% de aprobación de su gestión hasta el momento.
Y se mantiene lejos del tiroteo.
Sí, la verdad.
Más allá de haber sido presidente de ANCAP, se mantiene alejado del tiroteo el intendente de Montevideo. Bien, Uruguay volvió a recibir un fuerte espaldarazo de los inversores extranjeros. Esto luego de recibir una demanda tope durante el transcurso de la operación por 4.400 millones de dólares. El gobierno accedió a recomprar este jueves parte de los bonos en circulación para luego lanzar un inédito título en pesos nominales a más de 10 años por el equivalente a 1.100 millones de dólares. Lo que está haciendo el gobierno es recomprar lo que debe.
Cambiar, claro.
Y lo que hace es estirar el plazo.
Claro, cambiar, ¿no?
Exactamente. Exactamente. Sí. Y como Uruguay tiene una muy buena conducta de pagos, uh-huh, es conveniente la movida, que se viene haciendo desde el 2012, esta jugada.
Sí.
Y es conveniente porque como Uruguay tiene buena conducta de pago, la gente lo compra y Uruguay no lo paga, digamos, no paga tan caro lo que pide prestado.
Sí, la demanda de bono global en pesos a 10 años cuadruplicó lo colocado, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Bueno, el global fue colocado en un rendimiento anual de 8,625% y pagará un cupón anual de 8,5%. Es conveniente además para los inversores también.
Claro.
Porque si uno se pone a mirar lo que son los otros elementos de inversión que hay hoy en el mercado, estamos hablando de cifras que son muy altas. Del monto adjudicado, 200 millones correspondieron a inversores que optaron por comprar el nuevo bono entregando papeles que vencían en un plazo menor. Aproximadamente el 45% de estos títulos estaban nominados en dólares. Cambiamos la deuda de dólares a pesos. Claro, una buena movida también.
Sí.
La demanda superó ampliamente las expectativas iniciales, ya que las autoridades tenían previsto colocar un piso de 500 millones para que este nuevo papel pueda considerarse un bono de referencia para deuda en pesos nominales a 10 años, una operación inédita para el país hasta el momento, y terminó colocando 2.000 millones.
Bueno, amigos, en otro orden de cosas, el canciller uruguayo Rodolfo Nin Noboa dijo que, si bien no reniega del Mercosur, sus miembros deberían reunirse y revisar sus acuerdos para intentar que los países tengan una vida económica internacional autónoma, dijo Nin Noboa, que además señaló que sería bueno hacer un ejercicio de evaluación luego de 25 años desde la creación del bloque. Escuchémoslo.
A la luz de los acontecimientos que pasan en el mundo, donde muchos de estos tratados internacionales de comercio se están replanteando. Unos se niegan, otros se estudian, otros se plantean. Y a mí me parece que sería una actitud inteligente de los países del Mercosur sentarnos a conversar, a ver cómo han dado, dónde fallamos, qué precisamos, a dónde apuntamos, sin perjuicio de reconocer que ha habido una agenda externa muy dinámica, que estamos negociando con muchos bloques de países importantes, cosa que hasta hace pocos años no sucedía.
Bien, no, quería simplemente comentar que, bueno, que hay que observar con mucho tino, ¿verdad?, este tipo de declaraciones, un diplomático tan importante como el canciller Nin Noboa, porque el barrio donde vivimos es este, los mayores negocios los hacemos con nuestros socios son Brasil y Argentina, hay que tener mucho cuidado, nos jugamos muchísimo, ¿verdad?, si nos queremos descolgar de esta iniciativa. Después puede ser buena o mala, de hecho tiene muchas críticas para hacérsele, pero pensar en irse de esto es una cosa insólita, y reclamar de alguna manera una vida personal cada uno sería un puntapié ideológico de precisamente el de desmembramiento del Mercosur, ¿no?
Sí,
tiene que haber puntos en común para que sea una unión, si no deja de serlo, ¿no?
Es que además sería renunciar a nuestros principales socios, pero sí es lógico lo que está planteando Nin Noboa en cuanto a revisar los alcances de los acuerdos, porque evidentemente
siempre puede haber ajustes, ¿no?
Claro, porque evidentemente los grandes son los que siempre ganan.
Es cierto.
A ver, sin Mercosur los grandes ganaban igual.
Es verdad.
Tratemos de que ganen un poco menos, capaz.
Tal cual.